Senda Antigua les presenta La Hora Bautista, donde les traemos predicación de varios pastores de alrededor del mundo, tratando de animar y ayudar al cristiano en su caminar con Dios. Esperemos que disfrute y reciba bendición aquí en La Senda Antigua. Y ahora, la palabra de Dios.
Juan capítulo 4, Juan 4 en sus Biblias, Juan 4. Pueden permanecer sentados y vamos a leer y miren esta mañana no les voy a tratar de explicar. El jueves creo que prediqué una hora y media más. Hace largo tiempo que yo no he hecho eso. Y esta mañana creo que prediqué una hora, no sé. Yo ni me di cuenta. Es que uno no se da cuenta cuando uno está, ¿verdad? Having fun. Y entonces tengo que compensar. Denme 15 minutos y saben que cuando yo les digo algo así, vamos a cumplir. Donde me encuentre, lo que haya terminado, hasta allí vamos a parar. Denme 15 minutos. Yo sé que muchos de ustedes le han echado ganas todo el día en rutas, ganando almas, trayendo visitantes, y yo estoy consciente de eso. Versículo 31 en adelante del Evangelio de San Juan. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien una pupusa? No, no, hermanos, no lee así, ok. Vamos a leerlo como dice la palabra de Dios, ok. Decían: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendice tu palabra ahora. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Encontramos en el Nuevo Testamento, un poco más adelante, en las epístolas, específicamente en Primera de Corintios y Segunda de Corintios, un gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, dando testimonio de cómo en frente de persecución, afrentas, desnudez, habiendo sufrido náufrago, sufriendo entre falsos hermanos, que en medio de todo eso, en medio de todo lo que él enfrentó, este gran siervo de Dios siguió adelante haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Cuando usted ve a alguien que no se echa para atrás, cuando usted ve a alguien que, a propósito, es muy raro de ver, que no está comprometido con Dios en episodios, que no mengua, que pasa el tiempo y pasan los años y sigue, yo le voy a asegurar que no es que él tiene más ventajas que usted. No es que a él no le pasa lo que a usted le pasa. No es que él no enfrenta lo que usted enfrenta. No es que él no tenga las necesidades que usted tiene, los desafíos que usted tiene, las afrentas que usted tiene, los quebrantos que usted tiene. Lo único que marca la diferencia entre aquellos que permiten que las cosas en esta vida los detengan es aquellos que viven enfocados en esas cosas. Y aquellos en cuya vida tienen como su satisfacción más grande en el mundo, simple y sencillamente hacer la voluntad de Dios. Esa es la única diferencia. La palabra de Dios nos dice de que Jesús, dice la escritura de que había obviamente caminado algo, no había carros. Y la mayoría de los viajes de Jesús no fueron ni en caballo, ni en bestia, ni en asno, ni en camello, fueron a pie. Por lo cual la palabra de Dios nos dice, y estaba allí en el pozo de Jacob, y entonces Jesús cansado del camino. Y cuando dice la Biblia que Jesús está cansado, está en general describiéndonos el estado en que él se encontraba, y ese es que de seguramente estaba cansado, estaba con hambre. La razón por la cual dice la Biblia que los discípulos se habían ido a conseguir algo que comer. Y entonces los discípulos regresan y ven a Jesús hablando con una mujer. Y se asombraron de que él hablara con esta mujer, dice la Biblia, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero habían regresado con comida y entonces le dicen al Señor, Maestro, Rabí, Raboní, come. Y Jesús contesta, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces de nuevo es pensando, alguien le ha de haber ya traído algo de comer, si nos tardamos y alguien nos ganó, ya comió. Y Jesús les explicó y les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe usted? Y quiero que usted recuerde que la palabra de Dios claramente nos dice que Jesús fue completamente hombre. Y cuando la Biblia dice que Jesús estaba fatigado del camino, Jesús estaba fatigado del camino. Pero ahora llegamos al versículo 31 y al 34 y vemos como que la fatiga se le quitó. Tanto así que el cansancio huyó, la fatiga ya no estaba presente y la necesidad de lo básico, y déjeme, porque para nosotros es muy difícil entender básico cuando se trata de comida. Lo básico. Pero lo básico para algunos son 20 tacos. Pero eso no es lo básico. La necesidad básica despidió por completo su fatiga, su cansancio y su necesidad básica, porque hay algo que le había traído una mayor satisfacción. Hay algo que había llenado y que llenó y que quitó el cansancio y la fatiga. Y cuando les dice, yo tengo comida que ustedes no saben. Y a lo mejor alguien, pues, se ha de haber embolsado algo de los panes y los siete peces, los siete panes, los dos peces. Y entonces Jesús tuvo que explicarles, no. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús hacía uso de ejemplos, no lo hacía así a la ligera, igual no batallaba. Nosotros los predicadores nos paramos a ver qué ilustración uso, qué ejemplo uso, cómo ilustro esto. Jesús no batallaba con eso. Jesús era un maestro. I mean, he wasn't looking for words to choose. He spoke specific words. Escogió palabras específicas. Y dense cuenta que él haya comunicado esta verdad de esta forma. Ahora, de nuevo, comemos para vivir. Algunos. Y algunos al revés. Vivimos para comer. Pero Jesús está hablando de que la necesidad básica de un ser humano ya no existía en él. Tanto de descanso, de la fatiga, como de la hambre, y que él había encontrado mayor satisfacción en hacer la voluntad de aquel que lo mandó y acabar lo que Dios le había mandado hacer. Ahora, de nuevo, usando comida. Hay algunos que comen. O sea, yo he visto a gente que les pones un platazo así como de este tamaño, volteas para agarrar una servilleta y ya cuando volteas ya acabó. Son aquellos hermanos que cuando comen la lengua dice: ¿qué es eso que pasó por ahí que ni lo probé? Pero gente, digo la verdad, aquellos de nosotros que nos gusta la comida, no nomás comemos, nos deleitamos en comer, nos deleitamos en comer. Bueno, yo digo, y eso yo sé que es cierto. Mi yerno Danny, cuando me conoció por primera vez, me dice: Dad, you won't get mad if I tell you something? No, what? You know what? When I met you, cuando te conocí, Dad, yo me di cuenta de te encanta comer, ¿verdad? Digo, te metes en el plato, vi. Luego cuando, que te metes en el plato. Simón, que yes. Porque yo no lo voy a negar, disfruto comer. Y me meto en el plato por si acaso alguien me lo quiere quitar. No. Entonces, fíjense todo lo que envuelve que Jesús haya usado esta comparación cuando él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Jesús nunca comió? Eso no es cierto. ¿Qué quiere decir de que Jesús no le daba hambre o que no tenía? No, hermano, la verdad es que encontramos desde el principio del capítulo de que él estaba cansado y fatigado del viaje, y los discípulos se les había enviado precisamente a que compraran comida. Ahora regresan y encuentran y dicen: ya comió, alguien ya le dio. Y no entendieron cuando Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué cambió desde el principio del capítulo? ¿Qué cambió? ¿Qué lo llevó a un lugar donde estaba como un hombre y un ser humano sujeto a todas las cosas que a usted y a mí nos afectan? El cansancio, la fatiga, las necesidades comunes. A decir: no necesito nada. Estoy satisfecho. Estoy lleno. Se encontró con una mujer que necesitaba a Cristo. Amén. No voy a entrar a toda la historia, pero esto sucede después de que Jesús, al lado del pozo de Jacobo, se encuentra con la mujer samaritana. En primer lugar, una mujer, aparte de eso, samaritana, con quien un judío, ni por ser mujer, ni igual peor por ser samaritana, debería de haber entablado alguna conversación. Y tienen una breve discusión teológica. Jesús la invita a beber de agua que si ella tomaba jamás volvería a ceder. La mujer dice: dame esa agua para que no tenga que venir aquí al pozo a sacarla. Y cuando le dice: dame de esta agua, Jesús le dice: ve, llama a tu marido. No tengo. Bien has dicho que no tengo. Has tenido cinco. Y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. No menos de seis veces esta mujer había tratado de encontrar satisfacción, amor, comunión, valor en su vida. No menos de cinco veces. Y lo más probable es que Jesús la salvó de la sexta también. Amén. Y entonces dice, percibo de que eres profeta. Era muy perceptiva. Las mujeres así lo son. Esta mujer pone su fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Esta mujer regresa a la ciudad y levanta a toda la ciudad y comienza a proclamar y dice a todo el mundo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y toda la ciudad viene. Y es en ese contexto que cuando vienen a averiguar los discípulos en cuanto a las necesidades de Jesús, su cansancio, su fatiga y el hambre, Jesús les dice, no necesito nada, estoy lleno. Hay comida que yo he comido de la cual tú no sabes. Ah, alguien le ha de haber dado de comer. Tuvo Jesús que aclarárselo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dos pensamientos y terminamos, porque me faltan tres minutos. Hermanos, el enfoque del Señor estaba en la voluntad de Dios. El enfoque suyo y el mío, y el que nos lleva a un lugar donde la fatiga de la vida nos domina, es que estamos nosotros enfocados no en la voluntad de Dios. Estamos enfocados en aquello en lo cual verdaderamente nunca va a satisfacer en lo absoluto. Había necesidades. Jesús fue completamente hombre. Y su cansancio era verdadero, su fatiga era verdadera, su sed era verdadera, su hambre era verdadera. Pero vemos que al fin del capítulo todo eso desvanece porque encontró satisfacción y cumplimiento. De tal punto que digo, estoy lleno, no necesito nada, no quiero nada, porque mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y acabar su obra. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos cosas que no es que, de nuevo, sí es cierto que estamos muy malcriados en muchas maneras, no lo vamos a admitir. Más regresa a tu rancho y te vas a acordar. Y tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Yo lo he hecho, yo he estado en esos lugares. Y lo primero que me viene a la mente, Dios mío, qué malcriados que somos. Wow, qué bien que nos va, la verdad. Pero no obstante, sí tenemos. Este cuerpo no es de palo, no es de fierro. Siente, se cansa, se fatiga, tiene necesidad de sustento. Y el problema que nosotros tenemos, hermanos, es que consumimos nuestra vida en todo esto. Y la verdad es que nos vamos en pérsiga, perseguimos todo esto, buscamos todo esto, nos enfocamos en todo esto, en nuestro bienestar, en mitigar las cosas que son necesarias, y luego la voluntad de Dios queda a un lado. Y hermanos, lo que Jesús estaba enseñando aquí es algo increíble y que yo lo conozco porque lo experimento y porque lo he visto en tantos hermanos en nuestra iglesia. ¿Sabe usted que hay hermanos en nuestra iglesia que usted los ve y usted dice, wow, sus hermanos, híjola, les estará yendo pero requete bien. Y son hermanos que están pasando cosas que usted ni se imagina. Pero no lo muestran, no lo exhiben. No refleja de que están en necesidad, que están afligidos, que están fatigados, que están cansados, que están en conflicto. Y la razón que, a pesar de todo esto que es necesario, a pesar de que ellos carecen de estas cosas, al verlos uno dice, wow, parece que ese hermano está contento, y estar contento es estar satisfecho. Estar contento es estar satisfecho. Amén. Gente contenta es gente satisfecha. Gente no contenta, gente que no es feliz, es porque no están contentos. Percepción de que nos falta algo. Y Jesús encontró satisfacción absoluta en hacer la voluntad de Dios. El problema en nuestra vida se aumenta y viene más angustia y viene más fatiga y viene más necesidad y viene más problema y viene más conflicto. Y le voy a decir por qué, porque estamos tan enfocados en esto que dejamos hacer de la voluntad de Dios. Digo, ¿cuántos no están aquí para testificar y ganar almas porque tienen que trabajar, porque tengo que pasar tiempo para disfrutar, para relajarme, para esto y lo otro? Estoy cansado. Y tú ves que hay gente que se obsesiona en perseguir todo esto. ¿Qué es necesario? Pero vea gente que se obsesiona en perseguir todo esto y la felicidad y la satisfacción, no importa hasta dónde lleguen y qué alcancen, nunca la van a alcanzar, nunca la alcanzan. Ganen el triple de lo que ganaban, nunca la alcanzan. Porque hermanos, la verdadera satisfacción es vivir bajo la sombrilla del cuidado de nuestro Dios. Y eso es prometido a cada uno de nosotros con una sola condición. Y esa es que hagamos la voluntad de Dios. Que nos mantengamos ocupados. Que no dejemos que estas cosas nos hagan a un lado lo que debemos de estar haciendo. Y esa es la voluntad de Dios. Muy raro, me gusta usar ejemplos. Porque siempre a veces me rebota, ¿verdad? Pero bueno, si la riego, no va a ser la primera vez. Estaba mirando a los hermanos Echeverría, el hermano Walter. Bueno, algunos de ustedes no saben, pero él no tiene trabajo. No tiene trabajo. No tiene. No es que no tiene. Yo sé, él no es de palo, ni mi hermana Lidia. Y de vez en cuando a lo mejor se muestra un poco preocupación y temor. Pero estaba viéndolo aquí ahorita esta tarde. Está de por sí, tiene esos movimientos, ¿verdad? De por sí. Pero lo vi esta mañana y esta tarde aquí y esta mañana igual que parece que le iba a dar un ataque bauticostal. Digo, usted lo viera y pensara, wow, qué bien que le está yendo el hermano Walter. Sí, le está yendo muy bien. Trajo 5 visitantes esta mañana. Y sí, esto está aquí. Pero todo eso, Dios compensa y su llenura se encuentra en que él ahora se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Y hermano Walter, déjame decirte algo. Dios no va a defraudarte. Dios no te va a defraudar. Dios ve eso. Y el gozo, no solamente de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, la verdad es de que hay gente que no está aquí, ¿saben qué? Están trabajando el día domingo. A ver, me decir una cosa. Ah, Walter, no es que no tiene trabajo porque no encuentra. Él quiere servir al Señor.
Wow. Wow.
Dame unos cuantos así. Como dice el hermano Julio, brother. I'm not good at it, brother Julio. You're better at it. Vamos, es que y así es. Así es. ¿Sabe lo que hace falta un montón de nosotros? Es simple y sencillamente darte cuenta que yo no sé dónde, pero ese problema, esa necesidad, esa herida, eso que tú necesitabas, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? Pues necesito que me amen, necesito que me pongan atención, necesito dinero, necesito... ¿Qué necesitas? Dios es suficiente para todo. El Señor lo llena todo en todo. Y la satisfacción y la llenura en la vida del cristiano más grande es que él encuentre lo que Dios le ha pedido hacer y hacerlo. Y lo demás, Dios se encarga. Dios siempre es fiel en encargarse. Dice la Biblia que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de Dios, que haga la voluntad del que me envió y que acabe. ¿Y que qué? ¿Y que qué? Que acabe lo que él me mandó a hacer. Yo sugiero que si usted regresara allí, usted comenzaría a ver que no obstante su situación y su circunstancia, va a llegar a una profunda conciencia y crecimiento de fe. Que no importa la situación en la que usted se encuentra, su confianza va a estar en su Dios y su felicidad y su satisfacción va a ser que está haciendo lo que Dios demanda, confiando en Dios para lo demás. Mas Dios no nos mandó a evadir la fatiga. Dios no nunca nos dijo, oye, sácale. No, Dios nos mandó a hacer su voluntad. ¿Y sabe usted que a veces es la voluntad de Dios que estemos en esa situación? ¿Sabía usted eso? Pues yo sé que usted no lo cree. Pero hermanos, el que se atreve a creer esto, y hablamos esta mañana de la fe, y lo vive, va a encontrar que nada lo va a parar. Nada. Ni en un año, ni en dos, ni en cuatro, ni en cinco, ni en diez, ni en quince. Y en esas medidas de tiempo es imposible que vivamos esta vida sin aflicción, sin angustias, sin fatiga, sin necesidad. Es imposible que no nos cansemos. Pero lo que lo llena todo en todo y lo que encontramos que sucedió entre el principio del capítulo donde Jesús está cansado y fatigado y ahora donde Él está completamente satisfecho en necesidad de nada, es que en la voluntad del Señor, una mujer que había vivido por tantos años sin dilución, había encontrado a Jesús y eso lo llenaba. Y le va a llenar a usted también. Quiero, por último, decir que este es el vivir de los predicadores. Quizá el tiempo antiguo. Gracias a Dios por un pastor que me dijo: Ezequiel, el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Porque Dios jamás llama a un soldado a su propia cuenta. Lo que pasa es que tememos, desesperamos y nos tiramos a perseguir lo que nos hace falta cuando lo que debemos de hacer es mantenernos en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, acabando lo que Él nos llamó a hacer y Él va a arreglar lo demás. Puede vivir acá. Pero le voy a decir algo, va a dejar de hacer lo que Dios le pidió hacer. Aparte de eso, usted puede pensar y decir, para allá voy. No hombre, ahora todo va a estar requete bien. Y va a encontrar nada más que insatisfacción. Porque la satisfacción se encuentra en hacer la voluntad de Dios. En acabar lo que Él nos mandó a hacer. Ya de paso, todo lo que a usted y a mí nos preocupa para Dios es lo más insignificante. Es lo que trató de decirnos en Mateo 6. Y nos dijo, oye, ¿quién le da de comer a las aves? ¿Quién viste a las flores del campo? ¿Qué? Lo que nos preocupa es lo que menos le preocupa a Dios. Él busca nada más quien haga su voluntad y confíe en Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? La voluntad de Dios es que yo lea mi Biblia todos los días, que ore todos los días. La voluntad de Dios es que no falte a la iglesia. La voluntad de Dios es que yo esté ganando almas. La voluntad de Dios es que yo lo esté sirviendo. La voluntad de Dios es que yo diezme y dé. La voluntad de Dios es que yo sea de un buen testimonio y viva apartado del mundo. La voluntad de Dios es que yo ame. La voluntad de Dios es que yo esté en comunión con Dios y con la hermandad. La voluntad de Dios es que yo sea una bendición y esté envuelto y esté ocupado en las cosas de Dios, en mi iglesia. Yo no tengo que preguntar qué es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y para aquellos que lo han saboreado y lo han entendido, usted puede ver y creer y decir, no hombre, ese hermano le va tan bien, yo creo que ¿por qué? Yo creo que a él no le pasa lo que a mí me pasa. No, la verdad es que a lo mejor le pasa hasta peor. La única cosa que queda es tú te enfoques en todo esto, persigas todo esto, y todavía encuentres que no hay satisfacción. Qué triste eso. Usaban a Jesús porque sus hermanos y su propia madre pensó que se había vuelto fanático y fueron a buscarlo para ponerle un paro. Está bueno, pero no hay que ser fanáticos, dijeron. Y llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando y predicando y la casa estaba llena. Y le dieron noticia a Jesús y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te andan buscando. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y puso en perspectiva de nuevo lo que hemos visto esta noche. Volteó y vio a toda la gente y dijo, el que oye la palabra de Dios y la hace, esa es mi madre. Y mis hermanos, y mi familia. Dios cuida de su familia. Padre Santo, ¿qué ejemplo nos has dado? Y los ejemplos que nos das, es tan fácil que nosotros calculemos y digamos, sí, pues claro, Él fue Dios, Él fue el Hijo de Dios, las cosas son diferentes para nosotros. No es así. Todo lo que nos enseñas, todo lo que comunicaste a tus discípulos, era con el fin de que nosotros pudiéramos abrir nuestro entendimiento y poder nosotros entrar a ese lugar especial al cual pocos entran por falta de fe, de ver tus maravillas, de encontrar felicidad, contentamiento, satisfacción, simple y sencillamente en ti, en vivir para ti, en servirte a ti. Señor, no hay nadie así que tú desamparas. David jamás vio a justo mendigar. O tu palabra es verdad o no es verdad. Jamás desamparas a alguien así. Ayuda a nuestra fe. Perdona nuestra incredulidad. Que creamos suficiente en ti, que nada nos mueva, nada nos desmorone, nada nos haga flaquear. Que en medio de cualquier situación nosotros preguntemos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y vamos a encontrar que Dios lo que quiere es que sigamos haciendo lo que nos mandó a hacer. Que acabemos la obra que Él nos dio. Y gracias, Señor, por Jesús, que efectivamente pudo desde la cruz del Calvario proclamar en victoria para cada uno de nosotros: consumado es. La obra fue terminada. Nuestra salvación fue consumida. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu verdad. Ahora llévanos a vivirlo. Para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.